La cruda verdad. Robusto el cuerpo. A partir de este momento, informate de las noticias más resaltantes en el ámbito político, social y económico, de la mano de Juan Antonio Pozo y Francisco Torales, por la Unión R800 AM.
Eres la tierra encantadora.
De Radio La Unión R800 AM, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy domingo 12 de marzo de 2017, con ustedes nuevamente, por cuarto año consecutiva, La Cruda Verdad. La Cruda Verdad es un programa dirigido por el doctor Nelson Argaña y conducido por quien les habla, Juan Antonio Pozo Moreno y el señor Alberto Ledesma. Buenos días, Alberto.
Buen día, general. Buen día a la audiencia. Buen día a nuestro operador también, Mirko.
Y bueno, y
tenemos 28 grados de temperatura y marca lluvia hoy, Juan, ¿eh?
Pero estaba marcando que hoy amaneceríamos como a 10 grados bajo, 10 grados de frío. De temperatura. Amaneceríamos hoy, así se estaban haciendo las predicciones, ¿verdad?
Y mira que yo ahora suelo ver mucho pronóstico que hace la gente de los técnicos americanos, gente de la NASA y compañía, que están todos unidos allá y tienen una interesantísima proyección, ¿verdad? Recuerdo que en enero marcaba lluvia para fin de año y se cumplió. Y ahora estoy mirando, justamente marca 28 grados ahora.
Sí.
Y marca lluvia dispersa. O sea, significa que a lo mejor no llueve aquí, pero llueve a otro lado. Y mañana marca 29 grados, el martes marca 35 grados la máxima. Y para el jueves ya marca lluvia, otra vez 27 grados, viernes lluvia, 26 grados, y sábado también 26. Domingo marca otra vez de hoy en noche o lluvia.
Es decir que vamos a seguir.
29 grados marca para de hoy en noche.
Seguimos con el calor entonces.
Sí, esto tiene 30 días de estos pronósticos, te marca 30 días. Con bastante buena aproximación.
Pero como todo pronóstico, entonces no se tiene la certeza
también
de que se cumpla. Porque así es la vida también, infelizmente. Quería nomás comentar que esta fue una semana muy movida otra vez, Alberto, en el plano político, ¿verdad? Parece que nuestro intendente municipal salió del closet en el sentido político, ¿verdad?
Ya salió del ropero político.
Sí, ya se manifestó públicamente y, bueno, define una posición.
Vos sabes, vi, Juan, el programa este de AAM, que es el programa de moda desde hace un tiempo. Dirigen dos jóvenes que a mí me cuesta mucho a veces mirarle a alguien y por su juventud pretender yo que me va a convencer, pero fue interesante en el sentido de haber sido el canal a través del cual en vivo, en directo, nos muestra la conversación entre el intendente Mario Ferreiro y Blas Llano. Y Blas, una vez más, muestra su disposición de ceder el lugar del Partido Liberal a un candidato que está mejor posicionado, evidentemente. Y ayer a la noche, yo soy escuchador de radio y siempre estoy monitoreando radio, sea la hora que fuere, la madrugada, la hora que me despierto, estoy con la radio prendida y escucho escucho críticas contra el intendente en el sentido de que ¿qué hizo el intendente? Dicen algunos oyentes y dirigentes políticos para merecer la candidatura y la consideración del público. Y bueno, es que así funciona la cosa realmente. En Estados Unidos se preguntaba a la gente qué hizo Donald Trump para... Y nada, era un tipo famoso. Hizo muchas cosas él realmente. Por ejemplo, levantó Manhattan. Y Wall Street es hoy lo que es en gran parte gracias a ese empresario. Que apostó, invirtió mucho dinero en un lugar, en una tapera de delincuentes y de vagabundos, ¿verdad? Y Mario se pregunta a la gente qué hace, qué hizo. Y está trabajando también. No sé cuánto tiempo lleva en el gobierno municipal, pero no podemos negar que la gente está considerando. Y lo que me sorprendió, y a esto quería llegar, general, es... Porque fíjate que para entender un poco lo que ocurre en el ámbito político, uno tiene que hacer ciertos muestreos, estirar un poco y escuchar un poco lo que dicen los políticos. Como dijo una vez un embajador norteamericano, al llegar en Asunción le hacemos una entrevista y él dice, y se me quedó grabado eso, ¿verdad? Porque lo dice un diplomático, siempre son integrantes de la inteligencia americana. Dice él, hay que escuchar lo que dicen los líderes paraguayos para conocer qué es lo que hay en su corazón. Y eso se me quedó muy grabado. Y siempre, realmente es cierto, eso es cierto. Y escuchando un poco a Blas Llano, como que pudimos hacer, o yo pude hacer un pequeño muestreo de lo que hay en el corazón, de al menos de esa fracción del Partido Liberal, que es nuevamente dar un pasito al costado y hacer una alianza y ceder el lugar a alguien que tiene más posibilidades. Y lo que me llamó la atención, y como siempre decís vos, felizmente, es el hecho de que surge en el Partido Liberal una esperanza que le despegue también a esta gente, a esta fracción del Partido Liberal, de su intención enmendista de la Constitución. Porque al aparecer un candidato que claramente tiene ventaja, ellos también se despegan un poco de esa intención de reformar la Constitución.
Me parece excelente tu reflexión y es muy... deja muy claro las cosas. Pero lo que con esto también me parece que el indicador más fuerte en este momento es la postura de Mario. O sea que lo que hace Mario es ratificar el discurso, por decir así, de los que no van a aceptar la violación de la Constitución Nacional y por lo tanto no van a aceptar la enmienda constitucional. Y eso es motivador por cuanto que se pone en la línea principista, en la línea legalista, en la línea constitucionalista. Y en alguna medida eso también fortalece las instituciones del Paraguay, porque no podemos nosotros manejarnos por una interpretación interesada de la Constitución para modificar sus términos. Entonces también hay esperanza con este pronunciamiento, en el sentido de que se pone en línea con, por decir así, con lo cardinal, con lo principal que establece la Constitución Nacional. No sé, ¿qué piensas al respecto, Alberto?
Claramente que sí. Y todo esto también me lleva a mí siempre a reflexionar un poco. Nosotros los periodistas, Juan, y vos sos ya parte del equipo periodístico hace ya bastante tiempo que estás en micrófono y incluso escribiendo columnas, que para mí es la cumbre del periodismo, escribir columnas, y tenés un bagaje en eso. Y ciertamente lo que yo creo que tenemos que reflexionar, y no hay que negar, yo no voy a negar, yo soy colorado, me afilié a los 14 años de edad, ahora estoy llegando a los 50 años. Y lo que no deja nunca de sorprenderme es esa gran capacidad que tiene la dirigencia del Partido Colorado en el poder de destruir su imagen.
Pero esa es una palabra clave que
cada tanto, Juan, es impresionante cómo es que
se hacen el harakiri político.
Es como que entra un equipo para destrozar la imagen, sí, del partido. No sé cómo es que no se piensa. No sé si el senador Alfonso se puso en algún momento a pensar qué hace con el partido en Guairá. Y en todo el país ahora, y con la imagen del país, ellos no piensan ellos. ¿Cómo es que vos vas a ir y, aún habiendo renunciado el gobernador, porque ciertamente hay que reconocer que hay una versión de que renunció, y te explico después lo que me habían dicho, habiendo, ni si hubiese una renuncia, desde el momento en que el gobernador dice no, yo no renuncié, yo creo que por decencia el partido debió mostrar cierta decencia en entregar
pero,
el cargo.
Pero en ese punto, si me permitís, yo quisiera decir cuánto sigue, ¿verdad? Yo creo que no es el partido, son las personas que actúan.
Pero ¿quién lleva el...? Sí. ¿A quién se castiga finalmente?
Sí. Infelizmente, ¿verdad? Pero no es el partido, son estas personas que, en fin, usan el poder, pero en democracia se necesita el poder para construir, no para destruir, porque estos se autodestruyen. A la larga va a llegar un momento en que su credibilidad va a estar, bueno, muy disminuida y no va a tener ninguna posibilidad política de seguir protagonizando dentro del escenario político nacional, de ser protagonista. Esto es tan desacreditado. Hay algunos que sobreviven, y fundamentalmente porque tienen mucha plata, ¿verdad? Pero no es el caso de todos. En esta situación muy especial, siempre el Partido Colorado paga por los platos rotos. ¿Qué tiene que ver el Partido Colorado en esta situación? Y bueno, pero infelizmente son sus principales protagonistas los que toman una posición totalmente contraria a la ley. Porque desde el momento que el gobernador haya dicho, yo no renuncié, bueno, eso ya es válido, totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué quieren escuchar más? Es válido y hay que respetar eso. Claro. Ahora, que sea bueno o malo, que sea bueno o incompetente, bueno, eso, hay un canal para corregir eso, ¿verdad? O para reclamar eso, pero este no es. No podemos destituir a nadie así porque sí nomás. Porque estamos, la misma base de la estructura institucional, estamos inficionando con eso. Es terrible el perjuicio que...
Así es. Y lo peor es, Juan, que él dice, no, yo no renuncié. Y lo grita y el grito llega a todo el planeta. Porque esto recorrió el mundo. Y yo vi cómo recorría el mundo la noticia. Entonces se aferra este equipo de gente, que es un pequeño grupo, a hacerle renunciar. Él, no, vos renunciaste, no, le dice el gobernador, no renuncié. Y los otros, no, tratemos la renuncia. Y finalmente lo que queda de esto es que le quieren joder al tipo y nos quieren embromar a todos.
Pero ¿cuál es la causa, digo yo?
Entonces, ¿cuál es? O sea, lo que yo no me entra en la cabeza pensar por cuánto tiempo de gobernar la gobernación, por cuánto tiempo de mantener la administración, por sacarle a Marito, o sea, por castigarle porque él se está, sí, yendo con Marito. Correcto. Que es colorado. Y que finalmente en una justa electoral se va a saber si tiene o no la fuerza Mario Abdo.
Para prevalecer su criterio.
O, sí, les asusta que un gobernador, que dos o tres estén saliendo del equipo oficialista y que se vayan y que se hagan querer, que consigan la manera de dejarle a los gobernadores en el equipo. Evidentemente un gobernador se busca el espacio y quiere salir de un equipo porque evidentemente no le están dando, no le están respetando, no le están dando su lugar. Es un gobernador. Entonces que venga un senador que si bien nació en tu valle, como es el caso de Alfonso, y que te presione y que no cuadra, no ayuda al partido, no. Y finalmente todo lo contrario. Pero, se fortalece la figura de Mario Abdo, sale esto tremendamente fortalecido. Bueno,
le viene muy bien indudablemente, pero digo nomás yo también que este efecto enmienda como el efecto colateral de esta situación de querer a través de la enmienda la reelección, sus efectos como cada vez son más graves y son más perjudiciales para el oficialismo, ¿verdad? O para los que tienen el poder. Tal es así que en todas estas últimas situaciones, en todas salió muy desacreditado. Me parece que es, no sé, es como un querer autodestruirse, ¿verdad? Y está visto que por la fuerza, Alberto, no se va a conseguir solucionar este problema. Y me parece que va siendo cada vez más difícil por este camino conseguir los objetivos que se proponen, ¿verdad?
Así es. Y se escribió ya hace 600 años que se escribe que por la fuerza no se consiguen estas cosas. Y vos sabes, Juan, las enmiendas siempre traen problemas. No es acá nomás. No sé si están viendo lo que ocurre en Turquía hoy. Turquía tiene una parte de frontera con Países Bajos y hay, en Holanda hay muchos turcos con doble nacionalidad y el presidente turco ahora se plantea una enmienda constitucional. Entonces, ¿qué hace el gobierno turco? Le envía al canciller anteayer, le envía a Holanda para hablar con los turcos que viven ahí, turcos holandeses, con doble nacionalidad, que tienen derecho de votar. Y se va el canciller y Holanda no le permite descender al avión. Me parece, a mí me pareció, no sé, curioso que no le hayan permitido descender para una actividad política que no le iba a afectar a Holanda en absoluto. Pero evidentemente que hay otras razones, ¿verdad? No le dejaron bajar al avión. Eso ya llevó ahora al cierre de, al bloqueo de embajadas en ambos países. ¿Y qué es lo que quiere hacer Turquía? Quiere enmendar la constitución. Quiere asumir poderes, más poderes, y aparentemente va a tener los votos. Pero la región se opone. Y finalmente, la enmienda constitucional le crea problemas. Y ahora no sé qué va a ocurrir finalmente.
Y bueno, la otra novedad también es que en Corea del Sur destituyeron a la presidenta. Es un hecho inédito, ¿verdad? Dentro de la... esto no, nunca ocurrió en Corea del Sur, ¿verdad? Es la primera vez que un primer mandatario es destituido y la acusación es corrupción.
Parece Creo que tiene el mismo esquema que Odebrecht.
Sí, pero esta vez, pero es con la Samsung, ¿verdad? Y bueno, la presidenta tenía una amiga de su preferencia, ¿verdad? Que conseguía los contratos y bueno, y el dinero mal habido ganado en esos contratos eran depositadas en su cuenta, pero se supone que el dinero era para también para la presidenta. Entonces también ese es un hecho que hay que destacar, habida cuenta de que hoy día tenemos también a un expresidente que está preso, el que fuera presidente de Guatemala el año pasado, está preso por temas también de corrupción. Y bueno, acá en América, en Sudamérica, tenemos el caso de Fujimori también, por ese mismo hecho, está preso, ¿verdad? Y hay, ahora hay otro expresidente peruano que tiene un pedido de captura internacional, ¿verdad? Por el tema de Brecht. Me refiero al anterior, al que fuera presidente en su momento del Perú, ¿verdad? Y bueno, y también están sindicados todos los expresidentes peruanos, y también el actual presidente colombiano está sindicado como comprometido en este caso de Brecht, y también el presidente anterior. O sea que hay una ola aparentemente moralizadora en donde la justicia está tomando cartas en el asunto. Y eso desde que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos participó en esto, porque esto no se hubiese conocido ni hubiese tenido la debida difusión si es que el Departamento de Justicia no interviniera decididamente, ¿verdad? Y esta multa que el Departamento de Justicia le cobra a la Odebrecht y a Braskem son 3.500 millones de dólares. Es una cifra sideral, es una cifra extraordinaria, y es por primera vez que se ve una multa así por hechos de corrupción. O sea que ahí evidentemente que
y nos afectó hasta nosotros,
por supuesto,
tenemos a Naput allá,
sí, y le tenemos acá uno en camino también, el expresidente de la Comebol, ¿verdad? que está
peleando
su pedido, sí, de extradición está en camino, curso, ¿verdad?
Sí.
Y está grave el asunto porque no, es muy difícil torcer la justicia de los Estados Unidos.
Y no, eso no va a ocurrir absolutamente.
Entonces,
van a tener que cumplir su proceso.
Sí, señor.
Yo creo personalmente que esto se va a aclarar. Personalmente creo que hay, en la cuestión de la FIFA, hay otras cuestiones que ahora están empezando a salir a luz. Independientemente de eso, de si hubo o no corrupción, yo creo que se va a esclarecer en la justicia. En la justicia, lo bueno en la justicia americana general es que si la parte acusada tiene manera de mostrar evidencias de que no hubo lo que se cree, lo que la fiscalía cree, ellos van a quedar libres. Eso, ninguna duda.
No hay ninguna duda, sí.
Y es la parte alentadora. Yo creo que ellos van a tener... Pero todo lo que queda ya como rastro, lo que deja todo este caso, es una gran lección para nosotros. Y lo que decías recién, se pone peligroso ser presidente de la República y ser jodido, corrupto.
Sí. Yo creo que hay un cambio de escenario que se nos viene, ¿no? Esto no podemos detener. Y es la repetición de varios momentos históricos en la vida del Paraguay. Por decir un ejemplo, en el año 45, cuando los aliados ganaron la guerra mundial, la segunda guerra mundial.
¿Cuántos años vos tenías?
Yo nací en el 45. Sí.
Termina la guerra y
nada. Sí, kilómetro cero todavía. Entonces, el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, exigió al Paraguay cambiar su modelo político. Y a partir de ahí viene una primavera democrática. Tenemos que entender nosotros los paraguayos que ese cambio no es consecuencia de decisiones políticas internas. Viene una imposición. Y aparece entonces, le exigen al presidente Morínigo, ¿verdad?, para que tengan su gobierno representante de todos los partidos posibles, ¿verdad?, y gobierne con esa coalición. Si bien es cierto que no duró mucho tiempo, pero es el producto de la misma cosa ocurrió con el anterior presidente, el general Stroessner, ¿verdad?, él no dimensionó este cambio de orientación, este cambio de escenario con el presidente Jimmy Carter.
No acompañó él.
Sí.
Su equipo, al menos, entonces, parece que se perdió ahí.
Sí. Entonces, ya sabemos las consecuencias. Eso nomás significa que los cambios de escenario en el mundo necesariamente impactan directamente en la política interna de nuestro país. Y esta vez estoy seguro que va a ocurrir lo mismo. Este tema de Brecht nos tiene que llamar poderosamente la atención. Y pocos de nuestros políticos están siguiendo este paso. Y lo que ya le costó al Brasil, más de 200 políticos y empresarios están presos en este momento. Y eso no es poca cosa. Eso también es una llamada de atención para nuestros fiscales y para nuestros jueces, que tienen que ser más justos, más estrictos y tienen que ser menos dominados por la política coyuntural. Es una llamada de atención. Y hablando de eso también, en los Estados Unidos, ahora el presidente Trump acaba de destituir a todos los fiscales prácticamente, a 77 fiscales, y va a nombrar nuevos fiscales. Pero allá el fiscal tiene un poder. No solamente tiene el poder de intervenir como parte de la justicia, sino tiene también el poder económico para llevar adelante sus planes. No tiene limitaciones económicas cuando hacen una investigación y cuando van a acusar, ya sea a quien sea, no importa que sea un político o que sea un empresario, o sea quien sea. Y bueno, esos son los modelos y son... Y por decir así, son los cambios que nosotros estamos viendo ahora y que seguramente también en su momento va a llegar acá en nuestro país.
Y tenemos que acompañar como país. Tenemos que acompañar. Y, sí. Y yo veo un desajuste en ese campo. Le veo, por ejemplo, al canciller que no le veo a él que esté entendiendo el lenguaje nuevo.
Está fuera de sintonía.
Totalmente, sí. Totalmente fuera de sintonía. Y a mí me sorprende.
Se aferra a este efímero poder que
sí,
ya está.
Sí, sí, sí. No, y lo peor es que no acompaña el discurso continental, ¿verdad? Porque ahora hay un... No sé si la gente está viendo lo que ocurre. Pero esto que acaba de decir, esta destitución de fiscales, que después van a ser repuestos,
sí.
Pero por elección, y va a ser confirmado por el presidente americano. Esto te muestra a la clara que hay una nueva corriente, sí. ¿Verdad? Y hay que acompañar.
Hay
¿Y que cuál
acompañar.
Es la corriente? La corriente es menos intervencionismo y que nos ocupemos más internamente de nuestra corrupción interna y los efectos que nuestra corrupción puede crear en otros países.
Hay una fórmula con la que a lo mejor podemos traducir esta nueva situación. De la globalización pasamos, por decir, a la protección. Y también, yo creo que eso es un cambio muy grande, muy radical, porque hasta hace poco la globalización, bueno, ese era la fórmula correcta para en la política internacional para participar dentro de...
Sí.
Tenemos un oyente, Alberto, si me permitís. Adelante, oyente, buenos días.
Señor, muy buenos días, mi general, ¿cómo está usted?
Bien, gracias.
Y al otro panelista también, ¿verdad?
Alberto.
Sí, Alberto. Le está saludando Pedro Aguilera de Capiatá. Mi general, tengo a Porandú. Ndai catuípico ya cumplí la ley. Se iba. Se tengo la corrupción, ¿no? Es muy, muy desesperante. Y han descatalogado a la gente de otro país como un país bananero. No tenemos credibilidad en todos los estamentos del Estado. Hay corrupción, robo, muerte, hereva. Ya cumplí. La ley del país ya cumplí a cabalidad. Ya mandaba a amigo. Ya. A ver, la pan nuestra de cada día es el robo. No digo yo, lo dice la parte de comunicación, los medios de comunicación, lo dice, y está comprobado recientemente. Y yo también siempre suelo escuchar la radio, escuché que usted está diciendo que uno está mudando, ¿verdad? De esta ciudad, todo el día dice Agendú, aquí, Agendú, ahí de radio. Y vos escuchás asesinato, muerte, asalto, secuestro, de todo la constitución es increíble. No cumplí, hay que cumplir con la ley. Ya ninguno pues es creíble lo que está en el Estado, ninguno es creíble, porque hay robo, o para que al subir el Estado, yo también pago doy también mi granito de arena en cuanto a impuestos, y eso va al sueldo. Y toda esta gente derrocha, jo. La gente quiere entrar en la política, los corruptos, para solamente robar. No lo digo yo, lo dicen los noticieros. Oye, montar combustible, oye, yuca, oye, o catillo fácil, oye, apico, inocente, oye, ya parapléjico. ¿De qué es lo que estamos mal, mi general? Muy mal estamos. Debemos que tratar de hacer bien las cosas, ya trabajar correctamente la ley, cumplir la constitución. La gente ya realmente, colocado a violar la constitución, ¿y qué? O violada de pie a cabeza. Eso pues no podemos, no hay castigo, ya puede ir campaña. Y nunca vamos a ir adelante, porque así vamos, la gente que crece con esa mentalidad ya. Ya, o creemos, y sea jata tal parte porque allí forrata. Upea mantiene gente, sea jata tal parte porque allí forrata. Y te cuento una cosa, en la década del 90, mi hijo tuvo la ilusión de querer entrar en la milicia. Y no pudo, él salvó todito las 5 o 6 materias y le dejaron de lado porque no tuvo padrino. Otro problema, ni de padrino, ni nada, ya ayuda al ciudadano que procura y ser. Mi hijo estuvo muy desilusionado en la década del 90, porque él fue cimeforista, estuvo en la aeronáutica, es paracaidista, ni eso le ayudó siquiera. Y sus esfuerzos fueron a la mierda. Eso es mi comentario, mi
general. Muchas gracias. Llamándole
con el tiempo. Muchas gracias por el espacio.
Distinguido oyente, muchas gracias. Todo lo que decís es cierto. Y no se puede construir un Estado de Derecho si no respetamos la ley. Yo creo que la gente que ama a su país, que ama a su patria y ama a la democracia, tiene que respetar el Estado de Derecho. Y tenemos que comenzar por nosotros mismos. Y eso que ocurrió con tu hijo que quiso ingresar en la Academia Militar realmente es vergonzoso. Eso no debiera ser. Eso nomás demuestra también que la institución militar fue gravemente inficionada por la política ocasional, ¿verdad?, que hace que esto haya ocurrido. Y realmente es vergonzoso, y me adhiero a tu preocupación de a tu pesar por lo que le ocurrió a tu hijo. Distinguido Alberto, tenemos la presencia del ingeniero Ríos Tonina en nuestro programa.
Ah, qué lindo.
Él
suele llamar y maneja muchos datos.
Y esta vez está queriendo compartir con nosotros, no sé, Alberto.
Yo creo que va a ser, pero para cerrar un poco
ese
capítulo, porque estuvimos, y para no dejar un poco colgadas nuestras ideas, creo que hace falta que la Cancillería Nacional acompañe los cambios globales y que se empiece a tejer un nuevo discurso menos intervencionista. Nosotros demasiados problemas tenemos acá internamente con el tema de nuestras energías, con los robos en las licitaciones. Hay necesidad de empleos. Fíjate cómo este nuevo presidente estadounidense creó casi 245 mil nuevos empleos, directa e indirectamente, en menos de 100 días de gobierno. Creo que hace 50 días que está. Nosotros no nos preocupamos por esas cosas. Estamos en la enmienda, estamos en el buroreí, estamos. Y quiero hacer un pronóstico de lo que va a ocurrir. Para cerrar tu idea de todo lo que está ocurriendo con los presidentes presos, los procesados, que nos está alcanzando. Yo creo que el tema del aeropuerto, que ahora se está trabajando entre comillas, le va a crear problemas a Horacio Cartes en algún momento. Está mal. Ayer se publica información muy clara sobre lo que va a ocurrir si se contrata a esta empresa.
Y la clase de empresa que es.
Y yo quiero hacer una advertencia a los administradores del aeropuerto. Creo que van a terminar en la cárcel, porque esto va a tener una consecuencia. Así como está teniendo esta empresa problemas en Europa y en América Latina, acá va a tener problemas, ninguna duda de eso. Y los que permiten que se avance en esta trágica obra van a terminar en la cárcel. No tengo dudas de eso.
Me parece muy buena la reflexión y la conclusión también, ¿verdad? Porque no podemos decir que vivimos en un Estado de Derecho si así nomás, sin ninguna consideración, se viole la ley. Y hace rato que se le está diciendo al gobierno de que este es un trato vicioso e irregular. Y sin embargo sigue insistiendo. Es increíble la temeridad con que actúa. Parece que no tuviera temor. Y muchas veces la justicia tarda y a veces exageradamente. Pero a la larga tiene sus consecuencias.
A la larga. Y están habiendo cambios.
Sí, señor.
Nosotros estamos teniendo un proceso de cambio. Es muy lento.
Pero hay.
Pero hay. Sí. Y le va a alcanzar a esta gente.
Así es. Y bueno. Ingeniero Ríos Tunina, buenos días.
Saludamos
a la audiencia.
No estoy de acuerdo.
Sí.
Nadie se va a preso en este país por robar al Estado.
Ingeniero, me piden un corte ahí. Me permití y después arrancamos contigo. Vamos a hacer un corte, Mirko.
Radio La Unión, R800, amplitud modulada.